Bienvenidos en esta ocasión y en este episodio estaremos recordando la danza de los vampiros con Edna Campos. Esto es Cinemanet.
El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. Este es el episodio 1300 desde finales del 2005 que nosotros iniciamos este proyecto en podcast. 1300 ocasiones en que el equipo Cinemanet les ha acompañado a través del formato de podcast y en los últimos años a través de redes sociales, transmisiones en vivo, pero finalmente todos y cada uno de nuestros episodios se van al formato de podcast donde nació nuestro proyecto de Cinemanet. Agradezco la producción de Beto Rosales en esta ocasión a nombre de nuestro productor general Jaime Rosales y le doy una cordial bienvenida a Edna Campos. Querida Edna, una vez más, no sé cuántas veces y no sé cuántos años, vamos a cumplir 18 años en Cinemanet. Tu festival tiene mucho más tiempo, 22 años de Macabro, pero también tiene mucho tiempo que tú nos has estado acompañando a lo largo de esos lustros.
Hola, Charlie. Primero que nada, saludarlos a todos, saludar a todo el público que de Cinemanet, que sé que es mucho y sé que lo siguen justamente desde hace tantos años, ¿no? Que la verdad siempre es un esfuerzo muy grande el tener un proyecto por tanto tiempo y además con tanto éxito como el de ustedes.
No, bueno, y como el Festival Macabro, Edna, o sea, en ese sentido, arrieros somos y en el camino andamos, diferentes esfuerzos, independientes todos, que vamos empujando gracias al espíritu de quienes nos apoyan, de quienes nos ayudan, del interés, por supuesto, del público y demás. Pero bueno, nuevamente, bienvenida, Edna Campos, directora del Festival Macabro. No sé si quieras comenzar antes que iniciemos nuestra charla sobre la danza de los vampiros y ahorita comento en qué contexto la vamos a estar platicando brevemente sobre lo que viene ya en este mes de agosto. Estamos transmitiendo en vivo y grabando este episodio el viernes 4 de agosto, una tarde de mucho tráfico en la Ciudad de México, y el festival empieza el 15, la 22ª edición del Festival Macabro.
Así es, Charlie, pues sí, arrancamos con una película que es una antología, que bueno, es un formato que ha tenido mucho éxito, yo diría que de 10 años para acá, ¿no? Se han hecho muchas antologías, y bueno, creo que precisamente los temas que les dan lugar a las diversas antologías, lo que hace que se unifiquen todos estos segmentos que bueno, están en formato de cortometraje, ¿no? Todos estos segmentos que están hechos a propósito de una temática que normalmente es la que lleva todo esto, ¿no? En este caso, Give Me an A es una antología dirigida por puras mujeres, ¿no? Todas las directoras son mujeres, está liderada por Natasha Hlevy, quien pensó todo esto después de ver lo que sucedió con esta determinación de la Corte en Estados Unidos, en la cual, bueno, pues de alguna manera fue una marcha atrás para el derecho al aborto, ¿no? Y de ahí que, sí, bueno, se hizo esta, todos los cortos que conforman esta antología tienen que ver con ese tema. Es interesante, okay, que pues sí está visto desde el tema de ciencia ficción, de fantasía, incluso de humor, con personajes históricos. Vamos, uh-huh, es muy variada y nos pareció muy, muy interesante la propuesta para abrir el Macabro del 2023, ¿no? Y bueno, de alguna manera también es porque lleva la guía, ¿no? Tenemos muchas películas de mujeres este año, ¿no? Que bueno, es algo que está sucediendo ya aproximadamente desde hace 10 años, que se están empezando a hacer muchas películas dirigidas por mujeres que son del género, que están sobresaliendo, que están convirtiéndose en éxitos del género y que pues están dando una nueva visión del mismo desde el punto de vista de las mujeres y de los miedos que, bueno, de alguna manera sí los habíamos visto antes, sí, pero esta vez ya son trabajados, son reflexionados o incluso pues hasta satirizados por directoras mujeres. Entonces, ese es como el primer Ese es el avance, ¿no?
El arranque, con eso arranca. En el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que creo que es importante destacarlo.
Sí, sí, ya es una tradición el que hagamos la inauguración en el Teatro Esperanza Iris desde el 2014. Lo hemos estado haciendo, bueno, solo se interrumpió con la pandemia, pero desde el año pasado ya retomamos la inauguración ahí y bueno, pues ya muy pronto les daremos a conocer cómo pueden asistir. Va a ser una función gratuita, es una función donde pueden ir pues prácticamente todo el mundo hasta que se agoten los boletos, que son un poco más de 900, entonces pues hay una gran oportunidad, ¿no?, de poder asistir. Y bueno, pues de ahí que tenemos una variedad que va también incluso al terror folclórico, que también es algo que se ha estado haciendo mucho en los últimos años, ¿no? Obviamente esto es un subgénero que tiene mucho tiempo, pero como que en los últimos años de, digamos, del 10 años para acá, también se ha estado retomando, ¿no? Y esto pues es interesante porque nos hace ver películas de con las leyendas de distintos lugares, o sea, por ejemplo, de México, de Estados Unidos, de Europa. En este caso hay una película que es más de fantasía oscura, que se llama Irati, y está basada justamente en pues, todo el folclore y la mitología del País Vasco. Entonces, es una película interesante de un director que su primera película fue muy exitosa, que se llamaba Errementari, El Herrero y el Diablo, que además se puede ver en una plataforma que empieza con N.
No, digan, es Netflix, hay que decir pues, Netflix.
En Netflix, pero bueno, ahí está, ¿no? En esa plataforma. Y bueno, pues está la oportunidad de ver esta segunda película que también va por el mismo camino, ¿no? Que también explora esto.
Muy bien, pues muy bien. Si quieres, al final comentamos algunos otros detalles, claro, sobre lo que vendrá con esta edición de Festival Macabro a partir del 15 de agosto, inauguración en el Teatro Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad, con esta película que nos estás platicando. Lamentablemente oportuna, pero ciertamente interesante, Give Me an A, esta antología en torno a la temática del aborto, visto de distintas perspectivas, fantasía, horror, humor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está esto que nos estás platicando. Ahora, regresando al tema que nos compete, La Danza de los Vampiros, es la película que tú elegiste para incorporarte a este esfuerzo que hemos estado haciendo en Cinemanet desde hace poco más de un año, en el que hemos estado invitando en principio a nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica a que nos platiquen alguna de las películas que más los haya impactado en su infancia o juventud y que siga siendo relevante hoy en día. Digamos que serías la primera directora del festival que se acerca con nosotros también para comentar la película consentida, y tú elegiste una película de Roman Polanski, una película de finales de la década de los 60, en México conocida como La Danza de los Vampiros, y me gustaría saber, bueno, ciertamente el Festival Macabro que tú diriges desde hace tanto tiempo es un festival de cine de género, es un festival de horror, pero sí me gustaría que nos platicaras cuál fue la razón por la que elegiste La Danza de los Vampiros y también conectarlo a aquella primera vez que la viste, más o menos qué edad tenías, en qué la viste, en un cineclub, la viste en video, la viste en DVD, quién te la presentó, cuál fue esa impresión iniciática, querida Edna.
Bueno, ¿por qué escogí La Danza de los Vampiros? Porque probablemente fue de las primeras películas que tenían que ver con el género que yo vi en mi vida, ¿no? La vi, yo creo que tendría unos 6 años.
¡Guau!
Wow. No solo eso.
Muy inapropiado, Edna.
Muy milímetros. Yo la vi en 35 milímetros. Milímetros, así es. Cuando yo era niña, existía el cine Bella Época.
Ajá.
Y en el cine Bella Época se programaban, en La Condesa, en la Ciudad de México,
se programaban
películas ya de catálogo, por como se les conoce ahora, ¿no?
Entonces, antiguas, vamos a decir, películas viejitas.
Pero no era tan viejita entonces, quiero decir.
No, pero a ver. Años. Pero aún así, películas que ya estaban fuera de su...
¿no?
Sí, ok.
Sí. Entonces, yo vi esta película... No, yo creo que eran como los años 80 cuando la vi, más o menos, pero sí, como principios de los años 80. Y ahí, bueno, pasaban estas películas en ese tiempo. De hecho, todavía no surgía el videocassette, ¿no? Al poco tiempo fue que surgió. Y me llevaron mis hermanos, porque uno de ellos empezó a hablar de ella en algún momento. Y yo dije, oye, yo quiero ver esa película, ¿no? Y dijo,
Suena
bueno,
bien.
está bien. Sí, porque mis hermanos eran mucho más grandes que yo. Entonces ellos ya
Okay.
tenían edad para ir a ver cualquier tipo de película y me llevaron. Y la verdad es que yo me la pasé, me divertí mucho, ¿no? Y desde entonces ha sido una de mis películas favoritas de toda la vida. Yo soy, además, creo que fue mi iniciación también en el cine de Roman Polanski, que después ya pude ver con más amplitud y que pues sí, reconozco que sí me gusta mucho su cine, ¿no? No solo sus acercamientos al género, como El bebé de Rosemary o incluso El inquilino, ¿no?
La revolución.
Sino que, así es, sino toda su filmografía me gusta mucho. Entonces, sí fue, de alguna manera fueron tres situaciones iniciáticas ahí, ¿no? El haber visto una película en 35 milímetros que era de mucho tiempo atrás. El acercamiento con el género y por supuesto, pues con el director, ¿no? Con Roman Polanski.
No, está fantástico. A ver, déjame hacer un pequeño momento de reflexión porque me encanta que hayas traído a colación el cine Bella Época. Eres la primera persona en este ciclo de recordando que hemos estado haciendo junto con Jaime Rosales y Beto aquí en Cinemanet y un servidor en el que alguien recuerda ese cine, lo trae a colación. Para mí fue un cine muy importante. Era de lo más cercano que tendría yo a un cine club. Ahora, a mí me tocó conocerlo y utilizarlo, Edna, ya más grande. No sé dónde tú vivías, pero a mí no me quedaba cerca.
No, a mí tampoco.
Era todo un viaje. O sea, imposible que yo haya ido de niño a menos que me hubiera llevado a mis papás, y no fue así. Entonces, yo ya lo vi de adolescente, joven, adulto, y ahí empecé a ver justamente películas que no correspondían a mi época. Entre otras, vi películas de desastres, que me encantaba verlas. Ya sabes, la de Aeropuerto, Terremoto, todas esas películas, La aventura del Poseidón, etcétera, etcétera, todas esas películas de los 70s que vi posteriormente. Y La fiesta inolvidable, esa la recuerdo perfecto. La de Peter Sellers la vi en el cine Bella Época. Hoy sigue siendo un espacio de cultura, es un centro cultural, tiene librería, cafetería, tiene una pequeña sala de cine. Todavía
Así
ya
es.
no es lo que fue esa gran sala porque ocupaba una esquina ahí de la colonia Condesa y era efectivamente a falta de popularidad de los aparatos reproductores de VHS o de Beta, pues era la oportunidad de ver las películas en gran formato. Fantástico que hayas visto una película como La danza de los vampiros en esa forma.
Sí, la verdad es que creo que, cuando era chica, sí. Siempre me gustó mucho el cine y pues sí tenía la suerte de que había quien me llevara, ¿no? Y justamente fue una de las primeras películas que yo vi así, porque sí vi varias que no correspondían, o sea, que no eran estrenos en ese momento, que ya tenían mucho tiempo, y que bueno, les daban, como que cada año les daban una vuelta por ahí en algunos de estos cines, ¿no? En algún momento también me tocó ver Tarántula, ¿no? Aquella
Wow,
película de
sí.
ciencia ficción donde se ve que
En blanco y negro.
La tarántula, sí, en blanco y negro. Y bueno, algunas otras así muy similares. Recuerdo haber visto, bueno, igual, como iba con mis hermanos y mis hermanos eran más grandes, eran bitlemaníacos, me eché me eché varias veces las películas de los Beatles, igual,
Muy
¿no?
bien.
Como en ciclo, como en ciclo. Entonces, sí, mucho de este cine lo pude ver afortunadamente. De hecho, yo vivía en Satélite en ese tiempo.
Ah,
Y
entonces era
había
un
una
super
sala,
viaje.
sí, pero no era tan largo, siempre parece que es más largo de lo que es en realidad, ¿no? Parece que está
Somos
más
más
lejos.
exagerados los que vivimos aquí, ¿verdad? En la
Sí,
Ciudad de México.
creo que es más, es menos de lo que parece, lo que pasa es que hay mucho tráfico, ¿no? Entonces siempre se hace como
Claro,
eterno.
pues ese es el tema.
Entonces, no, había unas salas que se llamaban las Cuevas y Godard, que creo que
Esas no
nadie
las
se
conocí,
acuerda y que
no.
no hay, yo he buscado en Google.
¿Y no hay referencias?
Las fotos y no hay referencias, no hay, las
¿Pero dónde
tiraron hace
estaban,
mucho.
Edna?
Ahí pasaban, estaban junto a Plaza Satélite y
Okay.
pasaban películas de Jodorowsky, incluso pasaban las de Silvia Cristel, Emanuel 1, 2,
Sí.
3, 4, 5, 6, 7. Sí,
Estoy
todas estas películas.
familiarizado.
Todas estas películas que bueno, o sea, porque sí eran unas salas donde eran, pues sí, era como una especie de cineclub, ¿no? Y ponían cine de
Claro.
arte y todo esto. Y después sí se volvió un cine como soft porno y después lo destruyeron. Y es increíble porque en ese lugar todavía hay un terreno baldío.
A la
No
fecha.
pudieron hacer absolutamente, sí, en este momento hay un
Que
terreno
se
baldío
siente,
después de que
no.
lo tiraron.
Es
Es
lamentable y
muy,
se siente como un desperdicio, ¿no?
sí, es algo hasta sobrenatural, diría yo. Como
Lo es,
que
lo es,
no,
lo es, lo es.
no se pudo volver a hacer algo así, ¿no? Pero bueno, regresando a la danza de los vampiros, sí, fue una de estas películas que yo vi y definitivamente sí me marcó en cuanto a lo que es mi gusto por el género, ¿no? Incluso, bueno, por los vampiros. Ya después
Claro.
pude ver cuáles eran las referencias, de dónde salían, digamos, todos estos personajes, pues por un lado chuscos, por otro lado terroríficos, el tipo de fotografía, vamos, ¿no? Que era completamente, pues, tomada de la Hammer, ¿no? De ser una sátira de las películas de la Hammer, ¿no? De todas estas películas de vampiros, con Christopher Lee, ¿no? Como
Hasta el
Drácula.
vampiro principal, el conde de esta película,
El Conda.
tiene una que otra toma que dices, podrías decir, este actor tiene este parecido, más el trabajo de cámara, la ubicación de la cámara y demás,
Sí,
para hacer la
sí.
referencia a impresionante e ineludible a Christopher Lee.
Así es. Entonces, sí, justamente, bueno, creo que es una de esas películas que a mí me gusta ver frecuentemente, o sea, cuando puedo, la veo y la reviso y la vuelvo a disfrutar además, ¿no? Y le encuentro más cosas. Conforme voy sabiendo más sobre el género, pues más cosas le sigo encontrando, ¿no? Respecto al mismo.
Muy bien, yo voy a hacer una referencia y lo que normalmente hacemos en este espacio, Edna, es recurrir a la cartelera cinematográfica de
Wow.
María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco, que por cierto, y mira, juntándose con lo que estabas platicando, la película Yellow Submarine es la que está en la portada, es la película que más se vio en esa década en salas cinematográficas en nuestro país o en nuestra Ciudad de México, que es donde están los principales estrenos. Y la película La Danza de los Vampiros fue estrenada el 19 de diciembre de 1968. Y si te digo el cine, también me parece que va a ser una cuestión muy simpática. El 19 de diciembre es cumpleaños de mi mamá, por cierto. Entonces,
Okay.
bueno, qué buen día para que se estrenara la película en el cine continental. La película se
Ajá.
estrenó en el cine continental, que apenas unos años después se convertiría. Tendría esta remodelación para parecerse al castillo de Disneyland y que sería, o el castillo de Magic Kingdom, que sería el cine continental, la casa de Disney, donde vimos muchos también películas infantiles durante mucho tiempo. Pero antes de eso, de ser solamente, digamos, un cine normal ahí en la Colonia del Valle, en la esquina de Coyoacán y Xola, pues era el lugar donde se estrenó La Danza de los Vampiros. Ahora, creo que sí sería importante comentar, Edna, un poquito la trama de la película. Yo la volví a ver el día de hoy justamente para tenerla fresca, yo sé que tú la has visto muchas veces y como me has comentado, la has inclusive estudiado, pero sí compartir un poquito la trama a muy grandes rasgos con nuestro público, por favor.
Bueno, la película trata de dos científicos, digamos, un profesor universitario y su ayudante. No recuerdo la verdad el nombre del profesor Abronsius, del actor, no lo recuerdo en este momento,
Jack McGowan
pero
se llama.
Jack McGowan, exactamente. Y su ayudante, que era Alfred, que es ni más ni menos que Roman Polanski, ¿no?
Eso
El
está fantástico.
ayudante, ¿no? Que además es un poco inseguro, como atolondrado, siempre está como temeroso de lo que pueda suceder, mientras que el profesor es como muy aventado, porque pues además es como es el científico, él está buscando comprobar la existencia de los vampiros, ¿no? Que además, bueno, parece que en la universidad donde él está no aceptan la existencia de los vampiros. Entonces, la misión del profesor y de su ayudante es comprobar la existencia de los vampiros. Entonces van a este lugar en Transilvania, ¿no? No dicen claramente a dónde, pero bueno, es completamente toda el escenario de un típico cuento o de una típica película de vampiros que van a buscar en una aldea, y en la aldea hay un castillo, y en ese castillo pues hay un conde, ¿no? Y nadie quiere decir nada sobre el conde, no lo quieren mencionar, y bueno, encuentran ajos y cosas así, todos los elementos que hay para espantar a los vampiros, ¿no? Y bueno, de ahí que el joven atolondrado conoce a una chica que es la hija del posadero, que es ni más ni menos quien era su esposa en ese momento, Roman Polanski, que era Sharon Tate. Y bueno, en el momento la raptan, y en ese momento es cuando se deciden a ir al castillo. Y ahí es donde se desarrolla toda la aventura. En el castillo son recibidos, así como en algún momento Drácula recibe a Jonathan Harker, de alguna manera, los recibe, los deja en el castillo, los tienen ahí y bueno, se da toda la situación, ¿no? Pero bueno, cada año los vampiros hacen una danza, ¿no? Y justamente cuando ellos llegan es cuando viene la danza,
Esa es la
¿no? Y
noche
es
del baile, el gran
delirante,
baile
y es
o la
delirante,
gran
¿no?
danza de los vampiros.
Es un gran momento.
Ahora, sí me gustaría que platicáramos, Edna, sobre el tono que tiene la película,
Así es.
porque pues no sé si se trate posiblemente de la primera parodia, la primera película parodia en torno a los personajes de los vampiros, y si no la primera, alguna de las primeras que se atreven a hacer esto, cuando ya había habido toda una tradición de cine de vampiros desde la década de los 30 con la Universal, después la forma en la que la casa Hammer toma a los personajes en la década de los 50, con tantos histriones, entre ellos, por supuesto, Christopher Lee, que varias veces interpretó al mismísimo Drácula, Peter Cushing como el cazador de vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la película dice, vamos a jugar, vamos a parodiar, vamos a meternos, y esto es una decisión del propio Polanski, en este tono satírico, en este tono, repito la palabra que dijiste, delirante, para ironizar sobre los elementos clásicos? El ajo, ah, sí, aquí está el ajo, dice el profesor cuando llega, es la primera evidencia que descubre cuando entra a la taberna del pequeño poblado, ¿no? Y poco a poco, los clásicos elementos que descubrimos y que conocemos por la cinefilia de en torno al mito del vampiro, ahí están presentes. La estaca, la cruz, el que no se reflejen en los espejos, el que duerman de día y se alimenten de noche, el ayudante, ¿no? Que es este jorobado, que no puede decir palabras, pero que es fiel y es salvaje. Y obedece cualquier orden que le dé su propio conde.
Sí, bueno, yo creo que, digo, hay varias parodias previas cuando se empezaron a hacer estas películas de Abbott y Costello, ¿no? Que de alguna manera cambiaban el tono del género y se lo llevaban a la comedia, ¿no? Y que, bueno, era como estas luchas entre los comediantes o los humoristas de ese momento contra
Versus los
los monstruos
monstruos.
clásicos sobre todo de la Universal, ¿no? O sea, de Drácula, el hombre
Claro.
lobo, la momia, Frankenstein, todos ellos, ¿no? Sin embargo, yo aquí lo que encuentro con Polanski es que es mucho más sutil su humor, o sea, es él, al mismo tiempo que homenajea, siento yo, el género de los vampiros, el género de terror, justamente como lo hacía la Hammer Films, que además en ese momento estaban muy de moda las películas, era muy exitosa la producción, que además era, vamos, era constante, ¿no? De la Hammer Films. Yo siento que él tomó pues todas estas características, se las apropió ¿no? Y de alguna manera ya nos dio lo que ahora se le conoce como el horror comedy, ¿no? La comedia de horror, que es muy distinta a lo que pasaba con las películas de Abbott y Costello, y que, bueno, por ejemplo, acá podíamos ver a Resortes, digamos, en la
Clavillazo,
versión,
¿no?
La versión
también
mexicana, a Clavillazo, a Tintán, ¿no? Por ahí hay
Capulina,
una
creo que
película
también
donde
se peleó
está
con
Capulina
algunos.
también, ¿no? O incluso hasta
Chabelo
y Pepito contra
Pepito.
Los monstruos. Incluso hasta Chabelo y Pepito, ¿no? Sí, o sea, sí, que son distintas, ¿no? O sea, trabajan mucho con el, en este caso trabajan mucho todos estos elementos del género y hacen una combinación porque no deja de ser hasta cierto punto terrorífico. O sea, no dejan de ser estos monstruos, ¿no? No son torpes, siguen siendo terroríficos. En el caso de las otras, de las que son las comedias estas de Abbott y Costello, como que son torpes los monstruos, ¿no? Casi siempre, o sea, no tienen esta esencia que hace que den miedo. Y yo siento que acá sí siguen dando miedo, y realmente los que están en el problema son los otros personajes en cuanto a que son los torpes, ¿no? O sea, se fueron a meter así que a la cueva de los vampiros, ¿no? Y más bien las situaciones no es tanto, digo, sí es un poco la puesta en escena, el tono, por supuesto, sobre todo del profesor y del ayudante, que creo que son los que están como completamente fuera. Es como si los hubieran sacado de un universo y los meten a este universo sobrenatural y terrorífico, ¿no? Y están como perdidos en ese universo, ¿no? Entonces,
del slapstick, ¿no? Porque es mucho ese tipo de humor físico,
exacto,
que están teniendo, cómo van brincando entre las torretas, exacto, del castillo.
Sí,
se les resbala algo, pues
Jack,
es el,
¿no?
Claro,
Jack McGowan,
claro,
el profesor es definitivamente es el personaje cómico, ¿no? El otro es como el que va arrastrado por él mismo, ¿no? Y al mismo tiempo porque está enamorado de la chica, ¿no?
Claro.
Entonces,
y es el de la torpeza.
Eso es lo que lo mueve. Y es el torpe.
Que es muy interesante ver a un Polanski tan jovencito haciendo este tipo de comedia.
Sí,
digo,
sí.
Sobre todo creo que muy claramente en la película, en el momento en que se mete a la habitación donde están los ataúdes del conde y de su hijo, que les quita las tapas y les va a poner la estaca, no se las pone, se tropieza con las tapas de los ataúdes, empieza a ser un desastre ahí y termina saliendo corriendo de la habitación.
Así es. Sí, sí, definitivamente, bueno, no hay creo que es insisto, la combinación que hay entre el humor y el terror a mí me parece fantástica. Yo sé de gente que no le gusta la película, que dicen, no, es que a mí no me entra esto, ¿no? Y sé de gente que no le gusta la comedia de terror, ¿no? Sobre todo, bueno, en el género independiente en estos momentos se hace muchísima comedia de terror, ¿no? O sea, nosotros incluso pues, hemos proyectado varias películas así, pero o sea, hay gente que no le gusta, y hay gente que sí la disfrutamos mucho, ¿no? O sea, nos divierte mucho el cómo se mezcla todo esto. Y bueno, sí, sí pasa que dices, pero es que yo me iba a espantar, ¿no? No me iba a reír.
Pero te da las dos.
Pero al mismo tiempo, pero te da las
claro.
dos cosas. Te da las dos,
sí.
Vives las dos experiencias, lo cual me parece que es bastante, además es bastante difícil hacerlo, ¿no?
O sí, sea, es muy
como
difícil.
Como se manejan sutilidades y viaja de un género a otro, ahí es donde creo que viene todo la maestría, ¿no? Y en el caso de pues, Roman Polanski, que es, pues, o sea, él es un hombre que definitivamente sabe hacer muy bien el cine, pues ahí nos lo demuestra, ¿no?
Logra mantener el tono sórdido a pesar de la cuestión de la comedia, y yo creo que lo que es disfrutable, a diferencia de todas estas otras películas que estabas mencionando, donde sí se toca algunos temas que se supone serían horror, pero más bien es comedia absoluta. Yo por eso sí, me da mucho gusto que hagas esa precisión, porque creo que lo que puede gustar a quienes sí nos atrae este tipo de película, de combinación de géneros, es el conocimiento del género para poder después darle la vuelta de tuerca y decir, lo voy a referir, pero lo voy a parodiar, pero lo voy a homenajear, pero me voy a pitorrear de tal o cual elemento, pero al final todos siguen estando vigentes. Creo que hay un trabajo de cámaras y de puesta en escena muy interesante para hacer algo que Hoy sería fácilmente resuelto con tecnología digital y unos cuantos efectos en la computadora. Pero el hecho de que los personajes vampíricos no se reflejen en los espejos y que tengamos una escena de un gran baile, de una gran sala de baile, donde los personajes se ven de un lado y no se ven del otro, me parece que es sensacional. Y la forma en la que lo resolvieron en aquel entonces es, repito tu palabra, que es muy bonita, delirante. ¿No? Recrearon detrás de un marco la misma habitación para que se viera vacía y solamente dejaron un pedazo de espejo para que los que sí eran reflejables se vieran. Entonces, allí hay un ánimo muy interesante de resolver las cosas con mucho ingenio y haciendo uso del quehacer cinematográfico de un muy joven director.
Sí, definitivamente. Creo que, bueno, hay muchísima creatividad ahí. No, el como bien dices, no, pues no necesitaban como ahora que pueden borrar en como dicen por ahí, como dice el clásico, lo resolvemos en post, ¿no?
Se ve el Zoom, no te preocupes.
O sea, definitivamente, ¿no? O sea, no te preocupes, ahí estamos, pero ahorita lo borramos, ¿no? Ahí en la post lo borramos. No, o sea, tenían que trabajar muy bien las escenas, precisamente porque pues no había que hacerlas. Aprovechando pues lo que tenían de película, ¿no? No se podía, bueno, regrésale y lo borramos, ¿no? Y entonces, pues sí, se trabajaba con mucha, mucha precisión, creo yo, ¿no? Y bueno, pero ahí está el resultado, ¿no? Que creo que es lo valioso. Y bueno, ahorita que nos pusieron aquí la imagen de Alfred y Sara, que es su interés amoroso. Bueno, también es prácticamente la escena final, si no me equivoco. Y y bueno, tiene ahí una vuelta bastante interesante, ¿no? Al final, creo que sí, llevan la prueba de que los vampiros existen, ¿no?
Exacto, ahí mira, está aquí está otra, ahí está la otra, claro, ¿no? Fantástica toma, ¿no? Fantástica para poder darnos estos efectos que dices. Bueno, y la otra cuestión tiene que ver, que me parece muy importante y relevante a la hora de ver esta fotografía, es, pues no puede uno dejar de pensar en las historias de ambos, del propio Polanski como realizador, su vida personal, la relación de pareja que vivió con Sharon Tate, el haber compartido nada más las distintas películas que hicieron juntos y que, como en esta, coprotagonizaron aquel beso que se dan en pantalla y demás, y el trágico destino de Sharon Tate unos cuantos años después por la familia Manson, y los problemas legales que a la fecha sigue enfrentando el propio Polanski, independientemente de su gran trayectoria cinematográfica, de los innumerables reconocimientos que ha recibido en América con el Oscar, en Europa con todos los premios que en distintos festivales y países le han otorgado por su filmografía y su propia historia personal de haber nacido en París de padres polacos, regresado a Cracovia, tener que haber huido y escondido por la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos. O sea, una cosa es su propia vida, es una película que atravesaría todos los géneros, Zeta.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, ahora que mencionas, bueno, lo del pianista, que me acordé que está basada justamente en esta parte en la que se tuvieron que esconder de justamente en la guerra, ¿no? De la persecución nazi. Y, y bueno, que pues es una película muy fuerte, ¿no? Lo del bebé de Rosemary, que también es, claro, es una película que te va perturbando conforme va avanzando. Sé que algunas personas también no la encuentran tan terrorífica.
¿En serio?
Pero me parece, no, pero me parece
no,
que...
No me digas
a
eso,
Edna. Psicológico, sí, de verdad, ¿no? Supongo que, bueno, tiene que ver que es un trabajo psicológico bastante fuerte, sí, el que hay que, como que hay que engancharse con Rosemary para ir percibiendo su deterioro, ¿no? Cómo se va deteriorando conforme pasan el tiempo en la película y conforme pasa todo su embarazo, ¿no? Que es justamente el punto de esto.
Interpretada por Mia Farrow, esta película que por a mí Mia me Farrow parece, como cinéfilo, no solamente porque lo hayan mencionado en innumerables ocasiones, es uno de los clásicos del género de horror. O sea, es una película que estará mencionada en las mismas listas. Encontramos El Exorcista o encontramos la película de Kubrick, del Resplandor, y tantas otras que están consideradas como clásicas por la forma en la que, ahora sí, con una absoluta seriedad, se pueden abordar estos temas, no nada más desde la cuestión del puro aspecto que pudiera o no ser sobrenatural, sino también por la forma en la que los personajes, y lo diría yo, creo que funcionan las tres películas, se trata su psique y de las personas que están a su alrededor, ¿no? Donde el vamos más allá del mero susto.
Así es, ¿no? Que, bueno, posiblemente sea la parte más, para mí, podría ser la parte de este terror más fino y artístico, que no tiene necesariamente que ver con el art horror, como ahora se le ha denominado a algunas películas o a una corriente, sino que ha existido todo el tiempo y que justamente nos habla de este terror que viene del deterioro mental de uno de los personajes o de varios de los personajes, y que puede ser incluso gráfico o que puede ser, no verse realmente nada en la pantalla y te mueres del susto, ¿no?
Efectivamente. Y creo que de alguna manera, con todo y este tono que permea en la película de La Danza de los Vampiros, regresando a esta cinta, sí también está todo eso, ¿no? Porque este enfrentamiento con las criaturas sobrenaturales sucede hasta después de la mitad de la película. Mientras tanto, todo el resto es suposiciones que podrían ser también producto de sugestión por parte de la población de este pequeño lugar en Transilvania, si se están reprimiendo o no cuestiones que están allí pasando. Y hay otro tipo de aspectos que también me parece muy curiosos. Como cinéfilos, creo que todos los cinéfilos tenemos algo del voyeurismo. Y en este caso, el voyeurismo se presenta de distintas maneras a lo largo de la película. El asomarte por una puerta entreabierta, el asomarte por la cerradura, el asomarte por un telescopio, el estar observando a las personas a través de las ventanas, creo que es un elemento, o de los propios espejos que estábamos citando hace ratito, Edna.
Sí, fíjate que sí, sí tienes toda la razón, y específicamente creo que el que lo hace es justamente el director de la película a través de su personaje, ¿no? Creo que es el que más lo hace. Bueno, el profesor que ve está viendo las estrellas a través del telescopio en algún momento, ¿no? De la película. Pero bueno, con este fervor, digamos, por la ciencia, ¿no? Entonces, también, bueno, obviamente es otro de los temas, ¿no? La ciencia contra
superstición. La ciencia contra la superstición.
La ciencia contra la superstición, ¿no? O sea, el lugar que está lleno de gente, pues, que son aldeanos, que aparentemente son ignorantes, ¿no? Desde el punto de vista de este científico que viene de la gran ciudad, ¿no? Y del avance científico y del pensamiento racional, ¿no? Entonces,
correcto.
Está muy interesante eso, ¿no?
Esa contraposición es sensacional en la película, y me parece que también se manifiesta de otras formas, ¿no? A pesar de que en algún momento ya los personajes corroboran la existencia de los vampiros y del peligro mortal que significan, el profesor se puede detener cuando encuentra algo que le parece interesante. En plena persecución entra alguna de las habitaciones subterráneas y ve unos vampiros, el animal, el murciélago, de los cuales no había visto ese tamaño, y se detiene a examinarlo, ¿no? Con su lente. Y dice, profesor, perdone, nos están persiguiendo. ¿Podríamos continuar nuestra huida si fuese usted tan amable?
Sí, ahora que lo mencionas es bastante interesante cómo el profesor, con su curiosidad científica, digamos que obviamente es muy exagerado, ¿no? Para que sea cómico, ¿no? Es muy exagerado el cómo en la situación de peligro él con su curiosidad de científico y de investigador, encuentra una de las muestras, ¿no? De que puede comprobar su teoría, ¿no? Mientras tanto, están en una situación en la que pues están a punto de caer
Sí,
en las manos y en los dientes de los vampiros, ¿no? O sea, van a
en
ser,
las.
de hecho, son la comida, ellos son la comida de los vampiros y el profesor parece que nunca se da cuenta de ello, ¿no?
Son el
o a
plato
la vez,
principal de este gran banquete
sí,
y de este gran baile que le
así
da
es,
título a
¿no?
la película.
Sí, y el único que se da cuenta realmente es el de cómo está la situación, es el ayudante, ¿no? Alfred.
Alfred, el propio Polanski, que al mismo tiempo se manifiesta como esta persona que sí tiene este instinto de supervivencia, pero sí también se ve sujeto de la sensualidad que le puede
Sí.
provocar. En este caso, en esta película, el sexo opuesto, porque no nada más es el personaje de Sarah, el que interpreta Sharon Tate, sino previamente en el momento en el que llegan a esta posada, después de que casi mueren congelados por el trayecto, es un diciembre en estas montañas congeladas, cuando los empiezan a ayudar, pues una de las doncellas de ahí, de esta taberna, pues tiene un gran escote y el otro lo único que puedo observar, lo único que le está llamando la atención en ese momento, que también
bueno,
debiese ser la supervivencia.
En esta imagen es clarísimo.
No, bueno, claro,
llama la
sí.
Atención.
Y oye, y que es una escena que se repite, ¿no? A esta jovencita de Transilvania le encantaba estar en la tina constantemente. Lo
Así
hacía
es.
En su poblado y lo hacía también en el castillo del conde.
Sí, que además, bueno, todo el creo que lo único que le gustaba era realmente bañarse, ¿no? A ella. Como que es lo que nos muestra todo el tiempo, ¿no? Que ella. Y además lo dice en la película, ¿no? Dice, es que a mí me gusta mucho bañarme, ¿no? Y como que en el lugar nadie se baña, eso es lo mejor, ¿no? Porque está muy complicado. Entonces, sí, también es una situación bastante graciosa. Y bueno, ya que tocas el tema de la sensualidad, creo que ese es otro rasgo que justamente él toma de la Hammer, ¿no? Que estos vampiros son muy sexuales, ¿no? Que,
sí.
que así era justamente lo de la Hammer, ¿no? Incluso lo de los escotes, ¿no? O sea, se hacía mucho énfasis cuando salía Ingrid Pitt, ¿no? Salía siempre con unos grandes escotes, ¿no? Y bueno,
Sí,
era parte del, era parte de digamos, del sello de la Hammer, ¿no? Creo que aquí él lo retoma muy bien, e incluso esa sexualidad tan abierta que se insinuaba en la Hammer, aquí ya es muy clara, ¿no? Porque tenemos un personaje que es homosexual.
Sí,
¿no?
ese tipo
Hay
de
un
inclusión me
vampiro
parece
homosexual.
Increíble, ¿no? Fantástico
es, ¿no?
que esté integrada una película, sí, en una película que corresponde a la época de la revolución sexual.
Así es.
Una película británica, ¿no? En uno de los lugares donde de las partes del mundo, de los países donde mejor se pudo haber desarrollado, pero que esté integrado en la película y que el hijo del conde sea un vampiro homosexual, que además el padre le está buscando un acompañante para que esté con
Así
él
es.
A lo largo de los tiempos estos en exceso que viven ellos, ¿no? Y la escena,
sí.
creo que es una de las escenas más deliciosas y divertidas de esta que nos está mostrando aquí. Jaime Rosales ya está en la producción y nos está ayudando con todas estas imágenes de soporte, donde justamente hay un proceso de seducción del vampiro homosexual contra este joven que justamente está enamorado, es un triángulo amoroso, está enamorado de la otra chica.
Así es, y sabes, en el conde, justamente en el papá de este joven vampiro, ¿no? Que es el vampiro principal, el líder de esta, pues que es toda una comunidad de vampiros, ¿no? Que aparecen de repente. También como que maneja cierta inclinación bisexual, justamente como la manejaban en los vampiros de la Hammer, ¿no? Que
sí.
como decía yo, era muy sutil, pero que
más
sí,
sugerido, ¿no? Más sugerido
esto, ¿no?
Que in
sí.
your face, como es en esta película.
Sí, acá incluso, bueno, hay una mirada bastante, diría yo, lasciva del conde al joven, ¿no? Que cuando está sugiriendo que podría ser el compañero de su hijo, ¿no? Sí, como que le echa una mirada así lasciva, pero dice, bueno, este es para mi hijo, casi casi, ¿no? No es para mí es el profesor, ¿no? Porque además los dos son intelectuales, ¿no? El vampiro, o sea, tiene una gran biblioteca. Y ahí justamente hay una secuencia donde el profesor se queda maravillado de ver la gran colección de libros que tienen y así como que dice, es que yo podría estar aquí toda la vida, ¿no? Revisando todo esto. Incluso empieza a agarrar libros al azar y abrirlos y a maravillarse, ¿no? Porque si hay alguien que está maravillado toda la película es el profesor.
Exacto, es lo que me refería, sí, son todos esos momentos en el que le gana su parte intelectual que el instinto propio de supervivencia.
Así es, así es. Y bueno, insisto, como que él es todo racional, ¿no? Y el chico pues es todo temeroso, ¿no? Pues es como una especie de adolescente recién llegado a la juventud, ¿no? Y pues sí, está todo, incluso está hormonal, diría yo.
Sí, sin duda. Oye, Edna, nos está comentando Arturo Rojas Rojas que la música siempre le ha erizado la espalda a la música de esta película. Christoph Omeda es el compositor de esta cinta,
Sí,
también del bebé de Rosemary y un hombre que falleció a muy temprana edad.
bueno, a mí me gusta mucho la música. Es hasta cierto punto estos cantos del inicio de la película, ¿no? Con el que, bueno, vamos entrando a la. Siguiendo a estos dos personajes que estamos viendo en la pantalla, cuando llegan justamente a la aldea y que es el inicio, son los créditos de la película, el tema principal es tremendo, ¿no? Y luego por ahí hay una especie de lamento también que se escucha justamente cuando Sara se va a bañar. Entonces, la música también es clave. Qué bueno que sacaron a este punto. Porque para mí la música también es clave para mantener la parte terrorífica, no tanto como puede suceder en las comedias, que la música luego le da el toque
Subraya,
humorístico,
subraya
¿no?
el tomo
Subraya
de
el humor.
comedia.
Y en este caso hace todo lo contrario, ¿no? O sea, se mantiene el tono del terror, ¿no? Porque es completamente terrorífica, ¿no? Entonces, eso una vez más, es uno de los elementos que está muy bien manejado y bueno, pues con señor compositor, ¿no? Definitivamente.
Así es, muere en un producto de unas heridas, se lastima cayendo a un barranco. Y de sus heridas muere tiempo después, muy, muy joven, pero deja su legado con la música que hizo para varias películas de Polanski, incluyendo esta que es La danza de los vampiros, y que ese cántico que sucede en más de una ocasión en la película y que distrae a nuestro personaje coprotagónico de Alfred, interpretado por el propio Polanski, es como el canto de la sirena, es el que lo puede distraer de la encomienda que tenga a la mano, como era sacar al pobre profesor de esa ventana donde estaba atorado, ¿no? Justamente
Ah,
que daba hacia el cuarto de los
sí.
vampiros y dice, lo salvo, o, no, y eso del corazón en el vidrio me parece también otro detalle fantástico que tiene la película en ese sentido.
Sí, bueno, él es como decía yo, él es un joven que está enamorado, que en realidad lo que quiere es vivir esa etapa de su vida mientras está ayudando y cuidando a este profesor. Mira, ya nos puso
No, muy
el
bien, Jaime
fotograma, el
Rosales.
productor, que bueno, está al tiro con todo lo que estamos diciendo. Sí, bueno, ahí está, ¿no? La muestra de que uno estaba pensando en una cosa y el otro estaba definitivamente tras los vampiros. A este chico no le interesaba no le interesaban en lo más mínimo los vampiros. Le
No, no, no.
interesaba las chicas que estaban por ahí.
Así es. Y así a bien diría yo. Nietzsche Morgado nos dice, no he visto la película y me la están súper antojando. Pues es una gran recomendación y agradecemos mucho a Edna Campos que nos traiga no nada más la recomendación de la película, no nada más la invitación a Macabro, sino el compartir, Edna, estas anécdotas de cómo se va conformando la cinefilia de muchos de nosotros. Y siempre es un tema de complicidades, es quién te prestó la
Sí,
película, quién te la recomendó, quién te la llevó a ver. Y el otro es un tema anecdótico, cuándo, en dónde, por qué, de qué forma. Y creo que eso de verdad que hace muy enriquecedor y muy, de una forma en la que nos podemos interrelacionar muy bien e identificar de las formas en las que nos hemos acercado a las películas que nos han marcado. Y bueno, ver una película como esta a los 6 años de edad, sí me parece que tiene su parte divertida y aterradora también.
La verdad, la experiencia fue justamente por esas dos, por esos dos lados, ¿no? Sí hubo momentos en que me aterraban. Hay una secuencia que es, a mí me parece que es bastante terrorífica, en la que es, bueno, es cuando justamente cuando aparecen el resto de los vampiros, porque pues en el castillo nada más vivían dos vampiros y su, y el jorobado, ¿no? Este protector que generalmente tienen estos personajes, sí. Y de repente pues salen todos los demás, ¿no? Justo esa parte donde salían a mí me parecía terrorífica, ¿no? Porque además
sí, lo es.
Estos dos personajes lo están viendo desde hasta cierto punto con distancia, pero se dan cuenta de que cada vez están en mayor peligro, ¿no? Uno está aterrado y el otro está entre aterrado y maravillado de que está viendo y que por fin puede comprobar su teoría.
Así es, así es. Es una gran escena esa porque además los personajes del profesor y de su asistente Alfred lo están viendo desde una de las torres del castillo, lo estamos viendo en contrapicado y es posiblemente más, se parecería más a una escena de cine de zombies, ¿no? Donde los muertos vivientes están saliendo de sus ataúdes porque están todos en la parte externa del castillo. Y ahorita que me mencionas eso de quiénes eran los únicos que vivían en el castillo, está esta otra parte que también me pareció muy divertida de este otro personaje que ya es vampiro, pero es como una suerte de espía dentro del poblado, que de repente claro. A mediodía se le ocurre arrastrar su ataúd y como cuando el perrito se quiere meter a la cama a dormir, ¿no? Dice, voy a poner aquí también mi ataúd en la misma habitación de los amos, y llega el jorobado y no, y se lo lleva arrastrando hasta donde están los animales, donde están los caballos.
Pero además, bueno, creo que no habíamos hablado de ese personaje que además es muy importante en la trama, para el avance de la trama, que además, y es un personaje pícaro, ¿no? Yo no diría cómico, sino que es un pícaro. Es una especie de sátiro, que bueno, también...
Totalmente.
Si tomamos en cuenta un poco también las raíces folclóricas del género y de los elementos que utiliza del mismo a Polanski en esta película, pues sí, o sea, obviamente se va toda la tradición vampírica que hay en esa zona de Europa, donde está, bueno, Transilvania, Rumania, pues vamos, esta zona geográfica que sí, los vampiros, hay gente que sí cree que existen, ¿no? O sea, en nuestros días hay gente que sí se protege contra los vampiros, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues los sátiros que viven en el bosque, ¿no? Este señor es una especie de sátiro, pero además tiene el elemento de que al igual que Polanski es judío. Entonces, no, los crucifijos no tienen el mismo efecto con él que con los demás, ¿no? Entonces, ese también es un detalle bastante
genial,
genial, ¿no? De Polanski, porque sí, hay una parte en que incluso se burla de ellos, ¿no? Porque le enseñan el crucifijo, así como que, por favor, ¿no?
Por favor, no sabes con quién estás hablando.
Exacto, ¿no? Entonces sí es bien interesante el cómo maneja y bueno, al igual como habla de su propio origen Polanski, ¿no? Ahí está la escena. ¿No?
Exacto.
Sí,
exacto. No, gracias. Bueno, qué eficiencia de Jaime Rosales, el productor, la secuencia de la que estamos platicando. Edna, es. Aquí está otro comentario de Arturo Rojas Rojas que dice, ahora que lo pienso, ¿alguna idea de por qué estará ambientada como en invierno? Las películas de vampiros cuando mucho presentan días o noches lluviosas. Lo que yo leí cuando estaba checando sobre esta película, Arturo y ahorita Edna, a ver si tiene algún otro dato, es que uno de los lugares que le había interesado mucho a Polanski, en el que se inspiró para la película, fue un castillo que vio en Suiza, y lo vio en invierno y quería filmar en ese castillo, pero era muy difícil poder hacerlo. Después buscó otro lugar en los Alpes, En Austria tampoco se pudo allí y finalmente lo hace en una población que corresponde a Italia y que también fue un tema muy complicado tratar con los italianos porque pues como que se les quieren tomar ventaja de cualquier cosa que hicieron, ¿no? Todo el mundo les están cobrando de más, siento que nos podemos identificar, ¿no?, con ese tipo de circunstancia aquí en nuestro país. Pero ese es el dato que yo tengo, Edna, y otro dato curioso es que cuando estaba filmando la película y recurrió a todos los artesanos locales para hacer esta secuencia de los ataúdes que necesitaba muchos, imagínate a finales de los 60s, llegas a un poblado de montañoso de Italia y de repente ves que está lleno de ataúdes, los hoteles tuvieron que poner letreros de que no había ninguna plaga y de que era para una película, porque empezó esta situación a ahuyentar a los turistas que estaban en ese momento y que veían que se estaban fabricando ataúdes al por mayor.
Sí, bueno, yo tenía entendido lo mismo, que era una cuestión como de más que de que tuviera que ver con el género, que era más del interés de Polanski de que se hiciera uh-huh. O sea, que pareciera una película de invierno, ¿no? Y a la vez también como que eso dificultaba un poco todo el viaje, digamos, que tienen estos hombres, ¿no? Además de que, bueno, de alguna manera el invierno como hay menos luz, hay el día dura menos, también permitía que los vampiros pudieran interactuar más tiempo con, claro, los demás, ¿no? Y bueno, y que se diera, por supuesto, la gran celebración que tienen, ¿no?
Exacto, sí, y también habrá que decir que el paisaje y el entorno nevado sirvió también para muchos elementos de comedia. La forma en la que tienen que trasladarse cuando llega el profesor congelado, la forma en la que hacen sus persecuciones en esquíes, o esa también secuencia de locura absoluta cuando este jorobado asistente termina persiguiéndolos deslizándose en un ataúd para tratar de alcanzarlos.
Sí, eso también es delirante, ¿no? Esa secuencia, al igual que esta otra en la cual el vampiro hijo, que si no me equivoco se llamaba Herbert, el personaje, persigue a Alfred.
¡Ah, no!
Y le dan la vuelta, ¿no? Porque en realidad pues solamente da la vuelta el mismo piso, ¿no? Y nada más lo Alfred, está esperando, sí, ¿no? Sale corriendo y le da la vuelta y regresa y lo está esperando, ¿no?
Y es un tipo de humor muy, muy clásico cinematográfico, porque es en una sola toma, no hay cortes, es para que tú veas exactamente dónde se queda y al otro lo deja que corra porque se va a regresar.
Sí, ya no lo persigue. No lo persigue y de repente pues no necesitaba perseguirlo, sabía que iba a regresar, ¿no? Al mismo punto. Sí, sí, sí.
Efectivamente. Ay, Edna, pues tantas cosas que comentar de una película como esta, la relevancia que tiene dentro de la historia de este subgénero que es el de los vampiros, cómo la película refiere y cómo también servirá posteriormente de referencia para otras. Creo que una película como What We Do in the Shadows, por ejemplo, no se entendería sin una danza de los vampiros de Polanski.
Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, creo que posiblemente uno de los monstruos más queridos y que se seguirán haciendo películas justamente es de los vampiros, ¿no? O sea, incluso se puede hablar de una evolución, ¿no? Por ahí hasta hay memes al respecto, ¿no? Pero se puede hablar de una gran evolución del vampiro y digamos que esto estaría a la mitad de esa evolución, ¿no? Esta parte del... Pero aún así, no sé, como dices, hay películas contemporáneas que definitivamente siguen tomando referencias y siguen homenajeando a esta película de La Danza de los Vampiros, ¿no?
Sí, y qué interesante también que a lo largo de todas estas décadas de cine de vampiros, más de un siglo ya de historias de vampiros en el cine, siempre ha habido mucha creatividad para volverlos a retomar y a manejar, ¿no? Creo que el propio Renfield, que vimos recientemente con Nicolas Cage como Drácula, también tendría un poco de esta herencia. Así que bueno, creo que es padre reconocer estos orígenes, reconocer estas evoluciones, reconocer este cine que identifica lo que se hizo previamente y que también logra crear su propia propuesta, que a su vez se vuelve referente. Y eso lo hacen cineastas como el propio Roman Polanski en esta Danza de los Vampiros. Dance of the Vampires es el título que él siempre quiso para la película. Parece que después es que se retomó en inglés este de Fearless Vampire Killers o Hunters Killers, ¿verdad? Es como se...
Así es, de Fearless Vampire Killers or sí. Pardon me, but your teeth are on my neck.
Que es fabuloso, ¿no? Discúlpeme, pero sí. Sus dientes están en mi cuello. Que también es lo que le pasa al personaje de Alfred, justamente en esta película. Ni modo, spoiler alert no hubo porque la película tiene ya muchísimas décadas de existencia.
De 1968 para acá.
Bueno, más de medio siglo. Pero creo que le hemos contado o hemos platicado estas cosas tan fragmentadas que quien tenga la oportunidad de verla podrá disfrutarla también plenamente. No sé si tengas algún comentario final, Edna, sobre esta película consentida que estamos recordando el día de hoy, La Danza de los Vampiros, de Roman Polanski.
Pues bueno, solamente recomendar a la gente que nos está viendo y que no la han visto, que bueno, ya nos pusieron ahí que ya se las estamos antojando. En verdad, véanla, sí, se la van a pasar muy bien. Como ya decíamos, van a encontrar momentos de terror, van a encontrar momentos de mucho humor. Los personajes son adorables, ¿no? El profesor, su ayudante, alumno, la chica, la damisela en peligro, ¿no? Que aquí, sí. Bueno, sí, todavía era pues ese tipo de personaje, ¿no? En el cual, bueno, estaban a merced justamente del peligro y de estos vampiros que además eran muy, muy sanguinarios, ¿no? De acuerdo a cómo se plantea, ¿no? Por supuesto, el conde, el hijo del conde, este personaje que habíamos platicado, que es una especie de sátiro, ¿no? Sí. Y bueno, también la otra chica, ¿no? La doncella, que es el primer... la primera persona a la que Alfred le echa el ojo, ¿no?
Literalmente. Y en más de un sentido. Alfred, el personaje, y Polanski también a través de su lente. Querida Edna, también para concluir, reiterar la invitación al Festival de Macabro. Ahorita también, y cuando despidamos el programa, va a haber una pequeña información sobre eso que nos ha preparado nuestro productor, pero sí, arranca el 15 de agosto, ya mencionamos el arranque en el Teatro de la Ciudad con la película que nos mencionaste, pero que alguna otra cosa que quieras decir, o las redes sociales, Edna, del festival.
Bueno,
página
pues,
y redes sociales.
Sí, invitarlos, arrancamos el 15 de agosto. Hasta el 27 de agosto vamos a estar en aproximadamente 20 sedes, son bastantes, ya está, gran parte de la programación ya está arriba en la página de internet, que es macabro.mx, y ya muy pronto, seguramente durante el fin de semana, tendremos todos los horarios en todas las sedes. Son muchas funciones, son muchas películas, son alrededor de 110 películas, incluyendo... Wow. Largometrajes y cortometrajes, estamos hablando de alrededor de 40 películas contemporáneas que van pues del género puro del terror hasta todos los subgéneros, como hablábamos de la comedia de terror, como hablábamos también de la ciencia ficción y el terror, que también no, es muy, muy común verlo, o la fantasía oscura, ¿no? Que son todas estas películas que están basadas en historias o relatos muy, muy fantásticos, pero que tienen por ahí algo retorcido en el camino, ¿no? Entonces, uh-huh. Les recomendamos, de verdad, revisen la programación, son muchos títulos. Hay horror iberoamericano, que, bueno, se caracteriza mucho por tener sus comentarios sociales, el terror que son europeo, hay películas de Japón de Yoshihiro Nishimura, que es uno de los grandes consentidos de Macabro, Para los que en algún momento vieron hace ya un tiempo Tokyo Gore Police, bueno, pues regresa a la pantalla de Macabro Nishimura con dos películas, Holy Mother y Onimanji, ¿no? Entonces, la verdad es que hay para todos en este Macabro. Y bueno, como decía yo, del 15 al 27 de agosto, por ahí nos están poniendo la página de internet y las redes sociales. Estamos en Macabro Fitch, en lo que era Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, por ahí nos estamos viendo.
Fantástico. Muchísimas felicidades por estas ya más de dos décadas de existencia del Festival Macabro. Gracias por la recomendación y recuerdos que nos has compartido en este episodio. Querida Edna, te hago el agradecimiento y el reconocimiento en nombre de todo nuestro equipo de Cinemanet. Qué bueno que nos acompañaste una vez más. La invitación a Macabro, nos vamos a despedir con un spot del festival y con el cierre de nuestro programa. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Les agradezco a todos que hayan estado por acá con nosotros, @Charlie del Río y Charlie del Río Cine en redes sociales y también Cinemanet o Cinemanet Plus, que es como nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Esto fue Recordando la Danza de los Vampiros, de Roman Polanski con Edna Campos, directora del Festival Macabro. Muchas gracias. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.